¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El gran potencial de las relaciones económico-comerciales entre Euroasia y Latinoamérica viene reflejado en numerosos estudios, entre ellos una reciente investigación conjunta de la Comisión Económica Euroasiática y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que define las áreas más prometedoras de la cooperación bilateral. Consultado por Octavo Mandamiento, el director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitry Razumovsky, indicó que al día de hoy la Comisión Económica Euroasiática, regulador del mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, tiene acuerdos marco prácticamente con todos los bloques de integración de América Latina, así como con muchos países de la región, donde se concede cada vez más importancia al destino Euroasia. Les invitamos a escuchar la entrevista que el experto concedió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Quisiera subrayar que este hecho de la investigación conjunto de CEPAL y Comisión Económica y Euroasiática es solo uno de los numerosos elementos, sí, de este proceso de desarrollo del diálogo biregional, sí, entre la Unión Económica y Euroasiática y América Latina. Y este diálogo, sí, estas relaciones se desarrollan desde el año 2014, cuando la Comisión Económica y Euroasiática por primera vez empezó a discutir o pensar sobre los posibles mecanismos y formas de cooperación con América Latina, no solo con países distintos, sino también con los bloques de integración de esta región. Y yo recuerdo porque nuestro instituto participó en estas primeras reuniones y participamos en estas discusiones, qué formas de cooperación podemos tener, si investigamos la experiencia de otras regiones del mundo, por ejemplo, investigamos las relaciones entre Unión Europea y América Latina o las relaciones biregionales entre Asia y América Latina o entre Estados Unidos y América Latina. Y yo recuerdo que inicialmente predominó como un enfoque más político del lado de Unión Económica Euroasiática, porque como los socios perspectivos fueron elegidos tres bloques, Mercosur, ALBA y Sistema de Integración Centroamericano. Fueron elegidos porque en estos bloques participaron nuestros principales socios estratégicos, en Mercosur, Brasil y Argentina, en ALBA, claro, muchos socios como Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera, en el Sistema de Integración Centroamericana, Nicaragua, son también uno de los principales socios en la región. Pero después la Comisión Económica Euroasiática amplió y avanzó su enfoque hacia la región. Y, por ejemplo, fueron suscritos los principales acuerdos con, por ejemplo, países andinos y después con la Alianza Pacífica. A pesar de que la Alianza Pacífica tiene como algún tipo de orientación proamericana, sí, proestadounidense, no fue un obstáculo para el diálogo porque, como he dicho antes, realmente nuestra política siempre fue muy pragmática y los países andinos son socios muy cómodos porque realizan la política comercial muy abierta. Tienen enorme experiencia en cooperación biregional, sí, con terceros países o con los bloques de integración afuera de la región. Y los ofrecieron esta iniciativa para establecer los contactos con la Unión Económica Euroasiática. Y ahora tenemos los acuerdos no solo con bloque, sí, Alianza Pacífico, pero también con los países distintos, países miembros de este bloque. Desde 2014 iniciamos las negociaciones con Mercosur para suscribir el acuerdo, el memorándum de cooperación. Por desgracia ocurrieron algunas dificultades formales y por culpa de la suspensión de la participación de Venezuela en Mercosur. Pero hace dos años estos obstáculos fueron eliminados y ahora tenemos este memorándum. Y por fecha actual, por día actual, tenemos los acuerdos marco prácticamente con todos los bloques de integración de América Latina y con muchos países y con muchas organizaciones interregionales, como por ejemplo con el Sistema de Económica de Latinoamérica, sí, o con ALADI ahora. Y empezamos de discutir algún tipo de acercamiento, sí, porque acuerdos marcos es solo la primera etapa. Y después debemos pensar sobre las posibilidades de algún tipo de acuerdos comerciales y de libre comercio, si es posible, acuerdos preferenciales. Sí, hay algunas dificultades porque en algunos países Rusia tiene, con la región Rusia tiene el déficit en su comercio, ¿sí? Pero en la perspectiva larga yo creo que existe la potencial. Y es importante subrayar, y el ejemplo de esta investigación conjunta con CEPAL lo muestra perfectamente, porque hay muy interesante y muy intenso intercambio, no solo formal, sino también intercambio académico entre expertos y el intercambio de experiencia, porque ambos bloques, la Unión Económica y Asiática y los bloques de América Latina, tienen muchos problemas similares, porque son países en desarrollo, ¿sí? Porque hay gran diferencias en tamaños de las economías de los países miembros. Ambas regiones realizan los modelos de uniones aduaneras, y etcétera, etcétera. Y en este sentido, para latinoamericanos es muy interesante examinar la experiencia de nuestro bloque. Y para la Comisión también es muy interesante investigar cómo bloques de integración de América Latina resolvieron sus problemas que nuestro bloque tiene ahora o puede tener en futuro.
Mite, muchísimas gracias. Yo tenía preparada una pregunta más, pero creo que usted ya ha respondido, porque usted ha dicho que a pesar de los problemas que hay, usted ve mucho potencial. ¿Esto quiere decir que usted ve viable y como que esta cooperación, la Unión Económica Euroasiática y sus socios latinoamericanos, que eso tiene mucho futuro?
Sí, sin dudas. Me complace mucho que ahora Rusia tiene como dos plataformas o dos actores del diálogo con América Latina, no solo como el gobierno ruso, así como en el marco de las relaciones bilaterales o de Rusia y algunos bloques o órganos, cuerpos integracionistas en América Latina, pero también podemos combinar ese diálogo con diálogo biregional, ¿sí? Y también debemos entender que sí, Rusia tiene su historia de relaciones con América Latina, tiene el enorme, muy desarrollado sistema de las representaciones diplomáticas, representaciones comerciales en la región. Prácticamente todos los países latinoamericanos tienen sus embajadas en Rusia. Pero nuestros socios en la Unión Económica Euroasiática no tienen tan avances en la región, pero tienen la posibilidad. Claro que Kazajstán, por ejemplo, o Bielorrusia tienen la posibilidad de exportar algo a América Latina. Si América Latina está interesada en investigación de los mercados de estos países, porque ahora hay un mercado común, sí, en el marco de la Unión Euroasiática, y no hay algunos obstáculos de tarifas, porque sí, hay como mercado libre, hay flujo libre de los mercancías entre todos los miembros de nuestra Unión. Y a mi juicio, en la próxima década, sí, nos podemos observar el proceso muy interesante, sí, de esta mutua investigación y el desarrollo de las relaciones entre nuestros socios en el marco de la Unión y América Latina. Y vale la pena mencionar que este estudio conjunto de CEPAL y la Comisión tiene muchas estimaciones, sí, y estimaciones muy complicadas, sí, hechos con métodos matemáticos, y determinan muchos nichos, perspectivas, no solo para Rusia, pero para otros países de la Unión que existen, por ejemplo, en el mercado latinoamericano, y también trata de alumbrar, sí, algunas posibilidades que existen para los países latinoamericanos en nuestra Unión Económica y Euroasiática. A mi juicio, en este sentido, claro que es solo el primer intento, ¿sí?, de empezar este diálogo, pero es como muy buena primera etapa.